Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy día 20 de agosto, dándole la bienvenida a toda nuestra audiencia en una nueva semana de jornada laboral, donde indudablemente estaremos desmontando mentiras como las que vamos a desmontar hoy. También vamos a saludar en especial a quienes dentro de Cuba nos sintonizan y también en el exterior a través de las distintas plataformas de nuestra emisora. El ingeniero de sonidos en la tarde de hoy a cargo de Abra Delfín Coca. La producción, como siempre, a cargo de Miguel Sánchez. Bueno, pues la tiranía cubana y su periódico oficialista, el Granma, anuncian a bombo y platillo el comienzo del curso escolar el próximo 3 de septiembre. Pero nosotros vamos a hurgar sobre ese regreso en el ámbito más importante, en el ámbito de la salud. Vacunaciones a estudiantes, las diversas epidemias, que algunas se hacen endémicas, y muertes por negligencia en el fracasado sistema de salud, que como el hombre nuevo, también se desplomó. Me acompaña en el estudio el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Bienvenido, doctor.
Muchos saludos.
Un saludo cariñoso, gracias, para usted.
Gracias.
Y vamos a tener un contacto desde Oriente con Teresa Miranda, activista de la corriente martiana, una madre cubana, quien va a poner los puntos sobre las íes en este tema. Así vamos, tras la noticia. Empezamos fuerte el lunes, pero vamos para allá. Alfredo, indudablemente aquí hay una realidad. Estamos acostumbrados a las mentiras del régimen de La Habana. Yo leí en el Granma que se resalta que el anuncio del próximo comienzo del periodo escolar, el próximo 3 de septiembre, te hablan mucho, por ejemplo, de lo que es la fumigación, ¿no?, ideológica, de las batallas de ideas que hay que ganar. Pero sabemos que es un país que tiene varias razones fundamentales para preocupar a toda madre cubana y a todo ser humano que vive en Cuba. Y es la cantidad de epidemias que han causado hasta muertes por negligencia. Tenemos casos que indudablemente parten el corazón. Cuando fuimos un país con unas estadísticas que yo he compartido contigo, y que en el año 1959 la salud en Cuba brillaba. Cuba era uno de los países donde más existía un promedio de salud por encima de, creo que Argentina era el único país que no lo superaba. Hospitales, los mejores, los servicios médicos increíbles. Y hoy por hoy vemos que este régimen que llegó dando tanta ilusión al pueblo de Cuba de la medicina gratuita, fabricó médicos por todos lados para tenerlo después como esclavo, venderlos al exterior, y los hospitales están en total derrumbe. Me gustaría un análisis tuyo sobre estas estadísticas, porque en realidad el pueblo cubano que está escuchando este programa tiene que conocer y saber de primera mano que la medicina no es gratuita, que la pagan los estudiantes, la pagan los médicos después con sus trabajos. Primero fueron internacionalistas, ahora son pues esclavitos del régimen.
Correcto. Así es, Gary. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando dentro y fuera de Cuba. Estas estadísticas son muy buenas. Esto es importantísimo, porque lo que hizo este régimen fue tratar de borrar todo lo bueno que se había hecho antes del año 59. Uh-huh. Estudios muy similares a este, yo presenté en Washington con el profesor Virgilio Beato, un profesor muy conocido dentro y fuera de Cuba.
Que murió recientemente.
Falleció recientemente, una enciclopedia de la historia de Cuba y de la historia de la medicina cubana. y él hizo el énfasis en lo que era la estructura del sistema de salud cubano antes del 59, y la parte mía fue decir las cosas principales que habían sucedido después. Y él habló, como en este mismo trabajo se habla, de la mortalidad infantil, de las casas de socorro, de las clínicas mutualistas, que fue la base de las grandes corporaciones que se creó después. Porque yo puedo hablar comparando, porque tengo graduación en Cuba, después en España trabajé donde hice la homologación, y en Estados Unidos. Y he podido ir comparando las diferentes estructuras de salud. Y me he dado cuenta que en Cuba fue la cuna de muchas de esas estructuras de salud que después se crearon, donde la gente pagaba muy poco, las asociaciones españolas, los hospitales públicos, la medicina privada.
Estaba la Covadonga, Hijas de Galicia... O sea, había una cantidad de clínicas, como tú señalas, donde por $3 al mes, $3 o $2.50 al mes estaba, pues por ejemplo, te puedo decir la Cardona, la Clínica Cardona, existía el Sagrado Corazón, eran clínicas privadas, pero de fácil acceso.
Correcto.
Ese cuento que le metió este régimen feroz al pueblo cubano de que a esas clínicas privadas nada más que podían ir las personas que tenían un poder adquisitivo muy grande. No, no, eso es ahora, donde no pueden ir a las clínicas para dólares los cubanos de a pie. Pero antiguamente había una casa de socorro en prácticamente cada 2 o 3 cuadras.
Y hay que hablar de esto, Cari, hay que hablar de esto para toda la gente en Cuba, porque esto es quitarle el mérito a un sistema de salud que lo tenía bien estructurado,
claro que sí,
que creció, donde estaban las estadísticas, porque no es hablar en forma general, sino mencionar las estadísticas
de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando,
claro,
no de la estadística que escribí yo y que escribió Melgar.
No, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde lo más importante son esas que hablaba antes. ¿Cuántos médicos por habitantes?
Efectivamente.
¿Cuántas camas por pacientes disponibles para los pacientes? Los índices de mortalidad infantil, muy importante. La esperanza de vida. La calidad de la atención de la maternidad, de la mujer embarazada. Y una de las cosas más importantes, que no es estadística, pero para mí es vital, es la calidad del servicio que se le brinda al paciente. Que eso es importantísimo. Entonces, ¿qué hizo la revolución, este régimen? Trató de borrar todo eso y crear una potencia médica que es falsa. Porque, ¿qué es lo que pensaban ellos? Bueno, si nosotros podemos vender todos estos médicos graduados, que fue una exageración, yo creo que hay más de 60.000
médicos.
Yo
le llamo la fábrica de médicos.
Una fábrica de médicos. Eso fue una exageración hacer
eso. No, eso tenía su perfil y ya lo estamos viendo.
Sí. Ellos dijeron, vamos a graduar todos estos médicos, que no es así, no es así. Se requiere cierta inteligencia, cierta preparación y cierta vocación para ser médico.
Claro.
Y entonces necesitaban ese número así bestial para exportarlo y obtener beneficios, que es lo que han logrado, porque se dieron cuenta de una realidad mundial, que hay problemas de salud en todas partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Entonces, esa era la puerta de entrada para obtener ganancias económicas y la puerta de entrada política, porque entrando con los médicos, entrando con los deportistas, destruyen los países porque infiltran la ideología.
Totalmente de acuerdo contigo. En este momento, en Sagremán, pues se está reportando. Y esto pues es tan frágil de decir como que el 16 de este mes, si estamos a 20, que el dengue azota San Germán, los vecinos temen una cuarentena. Yo quisiera que la producción tratara de hacer contacto con nuestra invitada, que indudablemente pues ella es una madre cubana, está justamente en el oriente del país, y quisiéramos que ella pues se incorporara, ¿no?, con un testimonio y nos pudiera ampliar sobre qué está pasando con el regreso, el famoso regreso a casa, donde, claro, lógicamente Granma habla de las ideologías, de cómo se va a estudiar el marxismo, la matemática, en fin, seguimos en la misma historia, pero no se habla de ningún tipo de medicina preventiva o de prevención. Yo recuerdo, Alfredo, que nosotros cuando éramos muchachos, jóvenes, niños en Cuba, nos vacunaban.
Sí.
Contra la viruela, contra el tifus, contra la tuberculosis, Y eso era sistematizado. Y era en una casa de socorro. Por ejemplo, a mí me tocaba la de San Lázaro, donde yo vivía en hospital entre 25 y Humboldt. Ahí yo iba y me vacunaban. Y era obligatorio que el padre y la madre tenían que vacunar a los hijos para que no existiera la contaminación. El lugar más propicio para una contaminación es una escuela.
La vacunación es extremadamente importante. Sarapión, papera, varicela. Pero aparte de la prevención, está el estado de insalubridad pésimo que existe en este momento en Cuba.
Claro.
Están contaminados los acueductos, los basureros, las aguas albañales contaminan las aguas que ingieren las personas. Índice de parasitismo es altísimo, de leptospirosis, los pacientes con SIDA maltratados, porque como bien se recoge al final del trabajo en las encuestas, la gente se está quejando que no hay medicamento y que están recurriendo a la medicina natural, lo cual no tengo nada contra ella, pero viendo los medicamentos modernos tan buenos que hay, ¿cómo vamos a decir que no tienen medicina? ¿Quién es el culpable de eso? La mala administración del gobierno, que ha despilfarrado las medicinas y el sistema de salud. Y las otras quejas importantes es la diferencia en el trato al pueblo, que eso sí lo viví yo, porque trabajé en policlínicos, trabajé en el campo y trabajé en grandes hospitales. Y usted ve allí como la gente que llega, que son afines al partido o los privilegiados, reciben una atención médica diferente y con medicamentos buenos medicamentos que el pueblo no tiene acceso. Porque la principal denuncia internacional es el turismo de salud. No es el turismo de salud, es la discriminación dentro de la isla.
Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra próxima invitada que se suma a nuestro programa, y le doy las gracias a Teresa Miranda, activista de la Corriente Martiana. Muy buenas tardes, Teresa, bienvenido Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes al invitado y a todo el colectivo.
El doctor también. Alfredo Melgar García del Busto. Háblame un poquito de este famoso regreso a clases, que hoy el Granma con bombo y platillo pues te habla. Dime tú, ¿cómo están ustedes paliando el regreso a clase de todos los estudiantes?
Bueno, fíjense que las madres andan locas buscando zapatos para los muchachos y no hay zapatos en ninguna parte. Y le exigen medias blancas, no de otro color, medias blancas y largas. ¿Y dónde las van a buscar? A eso le sumamos las escuelas que están en tan malas condiciones, que cada día se van deteriorando más. Aquí incluso había, los muchachos estaban dando el preuniversitario acá, y hace como 2 años aproximadamente, ya están, tienen que ir para Nayarit, que tienen que viajar de aquí hasta allá. Y entonces, según me estaban diciendo, ellos velan hasta carros de esos, de trabajadores, a las 5:00, 5:00 y pico se van. Cuando llegan al pueblo de Nayarit, tienen que coger más transporte para otro lugar que se llama El Naranjal. Y la mayoría de los muchachos están viajando porque ellos dicen que allí en la escuela las condiciones son muy malas, la comida es muy mala. Y entonces imagínese usted qué clase de progreso, que los muchachos tienen que irse, madrugar, y al regreso llegan cansadísimos a la casa y al otro día de nuevo. ¿Cuál es el logro? Si las escuelas que tenemos aquí, la secundaria, otra que se le dice un politécnico, todo eso cada día tiene más deterioro y no se ve ninguna mejoría. ¿Dónde está la mejoría?
Quería también que me comentaras cómo está en el orden de salud, más o menos, la zona donde tú vives, si se ha presentado algún tipo de acción preventiva, si han vacunado a los estudiantes para el regreso a las clases, porque de esto no habla el periódico Granma, solamente de la batalla nuevamente, de estudiar el marxismo, etcétera, etcétera.
Bueno, yo no he escuchado nada de vacunación. Lo que sí sé es que aquí en Guaro, como decía el doctor, hay una suciedad, hay una calle que yo, la que yo pertenezco, que hasta la subí por Facebook, se ha convertido en un basurero, y no solo esa. Hay montones de basura por donde quiera que uno pasa. Las aguas albañales que pasan por zanjas que están, que en otros tiempos, antes del triunfo de esta revolución, esas zanjas, según me cuentan las personas, eran zanjas que estaban pulidas, las limpiaban, le echaban criolina. Esas zanjas están prácticamente tapadas, llenas de hierba, llenas de tierra, y las que se limpian un poquito es por iniciativa de los vecinos, porque ni salud pública, ni comunales, ni el partido, ni el gobierno, yo no veo tomar ningún tipo de acción en nada de eso. ¿Ves?
Ya, ella ha tocado tres puntos importantísimos, Cari. Tres puntos que yo conocí dentro de Cuba. La nutrición infantil. La nutrición infantil es esencial. El niño tiene que crecer con todos los nutrientes para su desarrollo físico y mental. Y por eso es que a veces usted dice, ¿pero qué pasa que el niño no crece adecuadamente? Porque lo que está recibiendo está por debajo de las calorías que necesita.
Son raquíticos.
Después habló del tema de la educación. Otro punto que el régimen ha vendido a nivel internacional. Mire cómo se ha deteriorado. Crearon las escuelas al campo y en el campo, con situaciones de insalubridad, con parasitismo intestinal. De los abortos, el alto índice de abortos en las adolescentes, en las niñas jóvenes cubanas, donde en esas clínicas hacen 25 y 30 abortos diarios.
Lo que le llaman ellos legrado diagnóstico.
Correcto, correcto. Y después terminó con el punto de la vacunación, que eso sí es esencial. Si no se vacunan a esos niños cuando son expuestos a esas infecciones, eso es mortal. Hay una epidemia muy grande en esa área que es el dengue hemorrágico y el dengue viral normal, el clásico. El hemorrágico es mortal, le produce hemorragias internas a los pacientes. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Por eso es el trabajo importantísimo de todas estas personas dentro de Cuba, la denuncia. Porque ellos tratan de cubrir, de tapar toda esta situación tan grave que hay dentro de Cuba. Y recuerdas hace años cuando estas epidemias que estaban muriendo gente, que los médicos independientes eran los que estaban diciendo, está pasando esto y no están haciendo nada y el régimen no saca las estadísticas porque viene el Congreso tal y porque viene el 26 de julio y porque va a desfilar no sé quién y no sacaban la realidad de lo que estaba pasando. Eso es inhumano completamente.
Mi querida amiga, antes de concluir contigo, te tengo una pregunta. La situación de cómo ustedes van a resolver el día a día, ya que tú me hablas de la mala alimentación, ¿qué se encuentra entonces el estudiante cuando viene a la casa? ¿Qué se encuentra?
Bueno, imagínese, mire, allí mismo en estos momentos, en la tienda esa que queda de Chopis, porque todas esas otras las recogieron, allí están vendiendo solamente un picadillo ahí de pavo, creo que es. Es lo único que hay allí, pero allí no puede llegar todo el mundo, la familia pobre no puede llegar. Hay días que hay carne para calle, pero hay días que no hay. Lo que traen a veces al mercado es huevo, y esos huevos se van acabando rápidamente porque es lo más, lo que está más al alcance de la población. ¿Qué van a tener si ni para los niños que tienen menos de 7 años? La leche a veces llega a las tantas horas. Ayer eran las 6 de la tarde y la leche no había llegado. A veces ha llegado más tarde y hasta se corta. ¿Qué pueden tener esos niños? Son niños que van a la escuela después de los 7 años y demás. No pueden tomarse ni un vaso de leche siquiera. Y eso, como decía el doctor, lo necesitan. ¿Qué alimentación tienen?
Pues te doy las gracias a Teresa Miranda, activista de la Corriente Martiana, madre cubana, que está pues indudablemente poniendo los puntos sobre las íes. Le doy las gracias también a mis colegas de Cuba al Día por haberme brindado este contacto con esta madre cubana. Indudablemente, Alfredo, hay una realidad. Viven el día a día y cada día es peor. Pero hay un punto que yo te quiero tocar que nadie habla de él. ¿Dónde está el cuidado de la salud dental de todos estos niños? ¿Dónde está?
Sí. Y claro, ella está hablando de algo muy grave, que es la falta de calcio.
Ahí, por eso te hablo.
La falta de calcio, y por eso es que el cuidado dental es pésimo, porque incluso los dentistas no tienen buenos materiales de amalgama para buenos empastes. Entonces, muchos de esos niños cuando crecen pierden su dentadura, porque no han tenido un cuidado de alimentación adecuada y después de higiene dental. La escasez es enorme y entonces eso se descuida completamente y pierden su dentadura. Eso es algo importantísimo.
De acuerdo, yo tengo un informe que dice, lo emite el director nacional de estomatología del Ministerio de Salud Pública, que en Cuba existe un total de 132 clínicas y 330 servicios estomatológicos en policlínicos en todo el país. Alfredo, esto no es verdad. Esto no es verdad, esto es una mentira.
Es una mentira, Cari, pero además, si existen como los consultorios de familia. Unas estructuras que se están derrumbando, que no hay nada, que no hay anestesia, que no hay material, que no tienen nada para atender al paciente. Entonces, ¿de qué vale construir un local y decir, aquí hay un centro dental? si no hay nada adentro? Aquí hay un consultorio de 120 familias, si el médico está en una misión en Venezuela, una enfermera sola que no tiene nada ni para inyectar, que no puede esterilizar el material. Entonces, no tiene sentido. Las estadísticas pueden existir. Ellos dicen que tienen 284 hospitales y no sé cuántos policlínicos. Toda esa estructura está destruida. Dejaron que se fuera todo a pique completo. El sistema de salud cubano colapsó. Y estas denuncias, como que la que sacó esta activista, tienen que salir. Tienen que salir porque estos regímenes ocultan la verdad para su campaña propagandística internacional. Y el mundo tiene que saber la realidad de la educación, de la nutrición, de la atención del tal y de la atención médica.
Ahora mi pregunta es, la Organización Panamericana de la Salud, que siempre está tan preocupada por la salud de otros pueblos, ¿qué pasa con Cuba? Porque Cuba siempre es un gran misterio para todos estos organismos y hay tan poca información. Porque esta estadística de la cual yo te estoy hablando es vieja. No una estadística
no,
nueva.
Yo sé.
No he visto una moderna, una última. O sea, es como que te tapo la letra, régimen castrista. No sé, yo quisiera que alguien me explicara por qué te tapo la letra, régimen castrista, represor. Sí. ¿Por qué?
Yo creo que por dos razones, Cari. Primero, esas estadísticas no son confiables. Son fabricadas por ellos, no son supervisadas por nadie. Ellos pueden decir que tienen una mortalidad infantil del 5%, uh-huh. Y eso, ¿dónde están las
¿dónde
pruebas?
¿Dónde los rebates?
¿Dónde están las pruebas? ¿Cuál es el índice de aborto, de natalidad? ¿Dónde están? No es supervisado por nadie. Y en segundo lugar, los que han podido entrar a Cuba a investigar y a supervisar han sido guiados al Cira García, a la sala de cuidados para extranjeros en el hermano Jamejeira, al CIMEC. No llegan a la realidad. ¿Cómo no llegan
no
a las
llegan
cárceles?
El Calixto García, no llegan al Calixto
claro,
García.
Claro, el Calixto García, las paredes se están derrumbando. Mire cómo están los baños.
Y tremendo hospital.
No tienen sábanas las camas. Las cucarachas, los pacientes que han regresado, me han dicho, doctor, los salones de operaciones no tienen ni aire acondicionado. Digo, pero ¿cómo es posible? Las bacterias proliferan.
¿Tú te imaginas?
Las bacterias proliferan. Entonces, esa situación tan grave tiene que salir de alguna forma, porque si no sale la realidad, ¿cómo se va a solucionar en un futuro esto?
Alfredo, y con todo y eso, la gente sigue pensando en viajar a Cuba, y no solamente eso, lo más preocupante. Hay algunos irresponsables, lo digo yo con toda la responsabilidad que me caracteriza y valga la redundancia, que envían a sus hijos de vacaciones a Cuba. ¿Cuál es tu criterio en cuanto a
eso? Yo creo, a mí, el que va a ir a Cuba, bueno, aparte del régimen represivo, me preocupan dos cosas graves. La situación de inseguridad ciudadana y la situación de insalubridad.
Correcto. Muchísimas gracias, el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Desmontando mentiras, sí, desde luego. Les invito a que mantengan la sintonía con Contacto Cuba a las 3:30 de la tarde. Luego de más de 20 años de represión constante, decenas de damas de blanco pudieron al fin asistir a misa en diferentes iglesias del país y las aplaudo porque eso se llama perseverancia. Ahí está Luis Felipe Rojas para hablar con ellas. Que tengan todos muy buenas tardes. Mañana continuamos con más Diciendo la Verdad tras la noticia. Tengan todos muy buenas tardes.